por la guarda rollo guajiro.
Muy buenos días, Cuba. Estamos ya en la segunda media hora de su programa Alborada Guajira y seguimos con nuestro invitado en el día de hoy, René Arce Vigoa, La Caña y sus derivados. Así que muy buenos días.
Buenos días de nuevo, mi estimado René.
Sí, Magdalena, como te estaba hablando, se entiende por mosto de destilería el residuo que se obtiene al destilar los jugos azucarados, las mieles finales y los residuos lignocelulósicos que han sido sometidos a una fermentación alcohólica, que es donde tú tienes el alcohol. Pero esos residuos, esos mostos que se originan en el proceso fermentativo para la producción de alcohol, constituyen una fuente de contaminación al medio ambiente cuando se vierten a ríos, a lagos y otras fuentes receptivas, pues claro, provocan que estas aguas residuales que tienen una alta concentración de sustancias orgánicas disminuyan el oxígeno y produzcan un proceso anaeróbico que tienen serias inconvenientes en cuanto a la gran cantidad de biofango que se produce con el consiguiente daño tanto a la fauna marina como al manto freático. Muy importante destacar eso, dos cosas importantísimas. Por tal motivo, para evitar estos daños y con sus problemas negativos que produce estos motos de destilería a la fauna marina, como es el caso de los mantos freáticos, ¿qué pasa? Que nosotros a través de esos residuos podemos producir otros tipos de subderivados de segunda generación. Mira qué cosa más, fíjate cómo hay una cadena que ellos no han sabido precisamente aprovechar. Entonces, de los mostos de la destilería pueden ser utilizados y aprovechados para la producción de varios subproductos de importancia económica para el país mediante otros procesos tecnológicos como son la levadura torula, importantísima para la alimentación animal. Están protestando que los animales están desnutridos, que los animales se mueren, que no hay nada, porque que no pueden importar maíz ni pueden importar harina de pescado, que es una de las cosas fundamentales para la nutrición de los animales, y lo único que utilizan un poco de miel, y prácticamente no alcanza la miel porque han destruido casi todos los centrales azucareros, y por lo tanto casi la miel ha disminuido considerablemente. Entonces también el cogollo, la paja, que es un alimento fundamental también, bueno, ha disminuido. Entonces ni tan siquiera la levadura torula la utilizan, ni tan siquiera la levadura saccharomyces tampoco la utilizan. Y se han podido obtener también otra cosa muy importante, que es el full oil, que es el aceite de fuel, que tiene una importancia tremenda y una demanda en el mercado internacional. Y además tú puedes producir también biogás, es decir, metano, del 55 al 70%. Y puedes producir también CO2, anhídrido carbónico. Oye, como podrás observar, fíjate, todos los subproductos que se obtienen de segunda generación, después que tú destilas el alcohol. Es decir, que tú destilaste el alcohol y obtienes alcohol, entonces después que tú tienes el alcohol y todos esos subproductos que se sacan del alcohol, como habíamos hablado, los rones, los aguardientes, los whisky.
Increíble. Como se están desperdiciando posibilidades, mi amigo, con esta...
Sí, pero lo más lindo del caso es, Oscar y Magdalidia, que eso tiene una demanda tremenda en el mercado internacional. El precio del alcohol etílico o bioetanol se ha triplicado su precio, y entonces, y además es menos costoso producirlo que el producir alcohol a través del maíz. Y entonces, ¿qué ocurre? Que por eso que el maíz ha subido, te ha cogido un precio extraordinario. No podemos comprar maíz porque la tonelada de maíz está, imagínate, se ha cuadruplicado el precio de la tonelada de maíz. ¿Producto de qué? De que el mundo entero está cogiendo maíz. Y entonces, ¿pero qué ventaja tenemos nosotros? Que el maíz es un cultivo, acuérdate, que es un cultivo temporal, dura nada más que 3 meses, y nosotros tenemos precisamente un cultivo que es permanente, que es la caña de azúcar. Sí. Es decir, que tenemos ahí una materia prima que nos puede dar a nosotros una cantidad de producción de miel y de jugo, como yo te decía, la nueva tecnología que hay, que es la que utiliza Brasil, que no es la miel final ya, no es esperar que se produzca el azúcar y que ya el producto final sea la miel final, que le llamamos nosotros. No, es que ellos utilizan los jugos primarios desde el principio, y esos jugos los procesan y obtienen alcohol. Quiere decir que no tiene que esperar el proceso. Entonces, ¿qué hace? Que se abarata más el costo de producción de la tonelada de alcohol. Y eso es una cosa importantísima que hay que destacar. Entonces, como tú ves, Cuba no sabe aprovechar el
recurso. No, definitivamente no. No lo sabe aprovechar. Así que, no, yo lo que no sabía que había solamente dos tipos de azúcar que se producían en Cuba, dos tipos de azúcar, y hay tantas otras que se producen en otros lugares, que la verdad que es interesante la información de lo que estamos dejando de obtener y de producir, y dejando, y eso son divisas. Oye, vamos a una pequeña pausa musical. Te voy a hacer una pregunta, Arcebio, ¿tú me oyes?
Sí, dime, dime.
¿Tú te comerías un lechón si te dice que es robado, que lo robaron o no?
¿Cómo que no? El problema es comérselo.
¿Tú comes lechón robado, entonces?
Sí, como me gusta a mí el lechón. Los cubanos les gusta mucho el lechón.
Sí, señor.
Que se lo digan a los campesinos allá en Cuba, para que tú veas.
Bueno, escucha esta canción, los compadres, amarre el lechón y vamos.
Amarra el lechón y vamos, que el guajillo ya nos dio. Amarra el lechón y vamos, que el guajillo ya nos dio. Ese lechón es robado y de ese no como yo. Ese lechón es robado y de ese no como yo. Si quieres comer lechón, tienes que pagarlo bien. Si quieres comer lechón, tienes que pagarlo bien. Y después que tú lo pagues, lo comeré yo también. Y después que tú lo pagues, lo comeré yo también. Ay, lo como yo, lo como yo, ese lechón. Lo como yo, que ese lechón fue comprado y de ese sí. Como yo, lo como yo, lo como yo, ese lechón. Lo como yo, ese lechón tiene pintadilla y de ese no. Como yo, lo como yo. Ese lechón, no como yo. Ese lechón fue robado y ese no, como yo.
Yo no como lechón robado.
¿Por qué no lo comí?
Yo no como lechón robado.
Ese lechón fue comprado.
Yo no como lechón robado.
Se lo robó el Javier.
Yo no como lechón robado.
Me dicen que fue Ulloa.
Yo no como lechón robado.
Pero bueno, Vigo así come lechón robado.
Comemos lechón robado y estamos ya de vuelta en Alborada, Guajira.
Y en un futuro tenemos que invitar a Magdalidia y a mi amigo Oscar del Río para en Cuba podernos comer un buen lechoncito allá en la finca nuestra que tenemos allá en Ocala, allá.
Tengo buena.
Dios mediante, esperemos que.
Sí, seguro que sí.
Que podamos y no comer lechón robado, porque yo recuerdo que mi abuelo tenía una finca. Y no había necesidad de comer lechón robado. Y no, él claro, llegaba cualquiera y le decía a mi abuela, voy a decir tal y cual. Tuércele el pescuezo a aquella gallina y ya estamos comiendo arroz con pollo. Y
sí, así era, ¿cómo no?
Era algo normal y yo recuerdo que yo lo que tenía eran 6 años. Así que quiere decir que con 6 añitos y ya estas cosas, pero intervinieron todo eso. Yo recuerdo que cuando yo venía para acá, regresé allí a la finca de mi abuelo. La casa está, vaya, es una cosa en destrucción total, porque si se la hubieran dado a alguien, si esas tierras las estuvieran cultivando, pero no, era solamente por el deseo de hacer daño y de acabar con todas aquellas cantidades sembrados de todo tipo. Es algo que es muy, muy duro. Mi abuelo, como como decían los guajiros, mi abuelo se murió de pasión de ánimo, la añoranza por sí. su trabajo, porque tuvo que venir para la casa del pueblo y dejar todo aquello allí.
De pasión de ánimo.
Sí, así dice el guajiro allí.
Tú sabes que nunca he oído esa palabra.
Ah, pues ya la estás oyendo.
Pasión de ánimo.
Decían, Ricardo murió de pasión de ánimo, de añoranza por las sí. por el trabajo, de madrugar todos los días, ordeñar las vacas, irse a sembrar con lo, sí. con todos los peones que tenía. Son cosas a las cuales tú todo estás adaptado a trabajar. ¿Por qué me estás mirando riéndote como no, que pasión de ánimo?
Estaba pensando en otra cosa.
Vamos bueno, pues búscalo la para que tú veas. Eso es lo que dicen los guajiros. Yo está hablo, como, yo soy del campo, nací
yo
allí.
Sé, yo sé.
Te dije que nací arriba de una mesa ahí en Río Blanco, en la carretera de Puerto Padre.
¿Arriba de una mesa?
Arriba de una mesa. Ya, yo nací ya, en la casa, yo nací con partera.
Ahora yo entiendo muchas cosas. Nací arriba de una mesa.
¿Qué, oye, Arce, digo, Oscar no... No quiere, no se quiere acordar que él es guajiro también, y como habla él de sus remedios.
Sí, verdad que sí, sí, de sí. remedios, como que no.
Y él como se fue para La Habana.
Y habla de Camajuaní también.
Sí. Oye, Arce Vigoa, ven sí. acá, estaba hablando de, bueno, todo eso derivado de la calle, pero y el bagazo tiene bastante uso, tengo entendido yo, en la industria.
Sí, pero eso mercado. Vamos a hacer un tema especial que yo quisiera no que tuviera lo que tenemos del bagazo.
Sí, no sí, mira, es mejor que sea como él lo como ya él lo tiene concebido, bien, bueno, porque las personas que a mí lo que me interesa es las personas
para
que están
no
en Cuba. Exacto. Exacto.
Y para que la gente tenga, mira, te voy a hablar ahora Magdalidia de una anécdota que tengo yo. De lo que fui testigo presencial de cómo la destilería Paraíso, Anel Sarcay, Melanio Hernández, vertían directamente los mostos de la destilería a la cañada con disposición final al río Tuinicú y luego al mar, e inclusive esto trajo como consecuencia que estas aguas fueran también al embalse de la presa Sasa, ocasionando la contaminación y la muerte de peces, y esto se agrava mucho más en época de lluvia, donde tú sabes que el escurrimiento es mayor en época de lluvia, causando una mayor contaminación a las cuencas subterráneas claro. del manto freático. La agresividad de los afluentes de esta destilería ha sido terrible. Yo quisiera que tuviera eso, es una anécdota tremenda que yo tengo, y eso es muy importante que lo sepan los campesinos y lo sepan todo el mundo, de que tenemos que buscar la manera de que esos mostos de la destilería no se viertan en ríos y en cañadas y eso, porque fíjate que el impacto ambiental negativo que ocasiona esto. Yo hice una vez un análisis económico donde se tenía en cuenta los factores ambientales afectados, no solo del tipo físico, químico, ecológico y socioeconómico, sino también el impacto causado sobre la salud pública, que resulta complicada. Los objetivos de alcanzar esto en este proyecto de este tipo tiene que estar dirigido que hacia un desarrollo sostenible en las industrias e implantar una política ambiental para proteger los ecosistemas dañados por la vertir todo ese sí. Todas esas cosas, todos esos mostos de destilería en estos lugares. Entonces fíjate que la solución más factible de manera inmediata, tanto económico como ambiental, debe ser disminuir la carga contaminante. Eso es una cosa que tienen que tener presente precisamente la gente que trabajan en la industria azucarera y la gente que trabajan cuando van en la destilería, cuando van a utilizar los mostos. Disminuir la carga contaminante es una cosa importante, porque es que el impacto de los desechos que tú viertes en el suelo y en el manto freático se contaminan, no solamente que se contaminan al agua potable de la población, claro, pues claro. Ya hay pozos, yo conozco pozos que lo vi, que hemos hecho análisis de la calidad del agua, que se pueden que nada más que se pueden usar nada más que para riego, y la gente lo toma, está tomando agua contaminada de esos motos de la destilería. Entonces estas destilerías se hayan diseminado por la mayoría de todos los municipios de la isla. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esto es una cosa desastrosa y es una cosa que el no hay cuidado del medio ambiente. Es decir, que no hay un tipo de rigor y el mismo gobierno no hay un control sobre este problema, porque no tienen lagunas de oxidación también, y además de tener lagunas de oxidación, utilizar esos recursos, señores, y la cantidad de las cosas que hemos mencionado aquí, que se obtienen subproductos de segunda generación, además de producir tu alcohol, esos motos de destilería tú los puedes producir y puedes obtener otra serie de derivados que tienen un precio seguro, estable y ventajoso en el mercado internacional. Y no es eso, la demanda que tiene, porque es que eso no lo produce nadie. Y inclusive para la misma, así que nosotros tenemos que estar importando CO2, tenemos que estar importando sí. una serie de el full oil, que es una cosa que se utiliza mucho industrialmente. Entonces, ¿qué ocurre? Y esos son precios carísimos.
Ahora, yo te voy a hacer una pregunta.
Déjame decirte que los precios son caros, que cada vez que tú haces importaciones, entonces, sí. ¿qué es lo que tú estás haciendo? Que las pocas divisas que tiene el país las está entregando. Una de las cosas, precisamente, que tenía la época de la etapa capitalista, en el año 59, Oscar y Magdalidia, era una cosa muy importante, que el peso cubano y el dólar estaban igualados. Era, es que es más, que el peso cubano en el año 58... En el año 57, antes del triunfo de la revolución, valía 2 centavos más que el peso americano.
Increíble.
Fíjate qué clase de economía, sí, qué fortaleza había en la economía del país. Y yo me acuerdo que mi papá me mandaba a comprar una caja de cigarros Partagás Superfino, sí. que valía 10 centavos, y en la bodega me daban... Yo llevaba un peso cubano y me daban moneditas de 25 realitos de...
Y arriba después los caramelos... Después los caramelos...
Americanos.
Y los caramelos,
de la contra.
Los caramelos de la contra. Oye...
Pero fíjate qué fortaleza la economía. No, y tremendo. Esta gente la han destruido toda.
Ahora, yo me pregunto, usted es un ingeniero y especialista en asuntos del azúcar. Y está tocando temas muy interesantes, muy importantes en el desarrollo de la industria y los derivados, etcétera. Pero bueno, en Cuba no hay personas que tengan un nivel de preparación y de inteligencia y que se dan cuenta de que ese es el camino a seguir. ¿Qué está pasando con eso?
No, en Cuba sí hay personas que tienen inteligencia.
Y entonces...
Sí, pero no con esta calificación. Recuerda que las personas que conocieron aquella... Sí. Acuérdate que nosotros estamos divididos por etapas. Por ejemplo... El doctor, hoy siempre le digo el doctor, el ingeniero Arce Vigoa salió de una Cuba, uh-huh. la cual él recuerda con mucho amor porque había muchas cosas buenas. Mira, ahora mismo este testimonio que muchas personas en Cuba no lo conocen, que en el año 58 el peso cubano, que es sí. por lo que tanto se ha luchado en Cuba, de que se pague con el peso que se le paga a los obreros y que se pueda comprar en todos los establecimientos del país, valía en ocasiones 2 centavos más que el dólar.
Exactamente.
Esto hay un desconocimiento. Entonces, sí. por de aquella Cuba que salieron muchas personas, no fue de la Cuba que salí yo, no es de la Cuba que están saliendo hoy estos jóvenes. Entonces, ¿por qué no hay añoranza? ¿Por qué estas personas que son ingenieros agrónomos, sí. qué es lo que están tratando? ¿Qué es lo que están haciendo los ingenieros agrónomos en estos momentos? Mira todo el conocimiento que tiene Arce Vigoa sobre este tema.
Sí.
¿Por qué los ingenieros agrónomos ya no hay motivación? ¿Por qué? Porque yo voy a trabajar, y te digo porque tengo familia que son médicos veterinarios, y sin embargo no tienen ningún interés, porque lo que te pagan no te sirve. No puedes estudiar, no tienes una lactón, no tienes acceso a ninguna información de este tipo. Entonces, ¿qué están haciendo los ingenieros agrónomos? Están trabajando de taxista, están buscando cómo cumplir una misión en otro país. Ese amor se perdió.
Ha tocado un punto interesante porque René está en contacto con gente, ingeniero agrónomo dentro de Cuba. Él está en contacto con un grupo de ellos. ¿René?
Sí. Muchos amigos míos. Yo hablo con ellos por teléfono y toda esa serie de cosas.
Sí.
Y nos mantenemos en contacto. Además, en mi computadora, que por cierto la pueden utilizar, que mi correo electrónico arcerene2000@yahoo.com,
sí.
todas las inquietudes que ustedes tengan y todas las cosas que pudiéramos tratar aquí con Magdalidia y con Oscar,
sí.
también envíensela a ellos ahí, que nosotros con mucho gusto vamos a tratarla aquí. Claro, ahora vamos a seguir el problema de los derivados de la caña de azúcar, no vamos sí. a meternos en otras cosas ahora,
claro.
en otro cultivo, porque si no, entonces
no.
El objetivo fundamental es que la gente conozca la importancia que tiene el desarrollo de la industria azucarera y los derivados de la industria azucarera, que es donde está precisamente el tip del desarrollo económico de Cuba, en una Cuba nueva, cañera, en
sí,
el futuro.
Sí, señor. Y no, yo te decía eso porque hay personas, que lo que estamos hablando con Mandelivia, hay personas que tienen nivel ingenieros agrícolas en Cuba en este minuto, expertos en la caña de azúcar. No hay interés, no hay conocimiento de este desarrollo que se pueda llevar hacia adelante, o no hay interés en hacerlo.
Déjame decirte que en Cuba los ingenieros, hay capacidad suficiente. Exacto. Porque ellos participan en congresos internacionales, inclusive aquí en Cuba se dan muchos congresos internacionales aquí donde el anfitrión es Cuba, y entonces ellos convocan a toda una serie de cuestiones relacionadas, pero el problema no es eso, el problema es el sistema de dirección empresarial socialista que no los deja desarrollarse. Sí. no te deja no, y han puesto al principio ponían militares, ponían toda una serie de gente a nivel de empresas, a nivel de provincia, hoy están poniendo gente, ingeniero y toda esa serie de cosas, especialistas en las diferentes actividades.
Bueno, menos mal.
Pero, ¿qué ocurre, Oscar? El problema es que no hay recursos. ¿Y el sistema qué hace? El sistema no puede, porque tú tienes que hacer inversiones. ¿Dónde tú vas a sacar las inversiones? Uh-huh. Únicamente que ellos hagan alguna corporación mixta. ¿Tú te das cuenta? Como lo hicieron precisamente con la compañía francesa esa que yo te mencioné.
Sí, sí, sí.
Que
es
el que le controla el Ron Havana Club, que se lo robaron a la destilería de Cárdenas, a la destilería Rechavala. Ese era el Ron Havana Club, es original de la destilería Rechavala en Matanzas, en la provincia de Matanzas, que se producía ahí ese ron ahí, y sí, como sí. No, se murió el viejo, pues no cogieron esta gente y no lo habían patentizado, y esta gente lo cogieron y lo patentizaron, sí. Se lo robaron. Y entonces tienen esta compañía francesa, que es la que le coloca a ellos el producto en el mercado internacional. Fíjate cómo es, que ahora en este momento la gente está trayendo también Ron Havana Club de uh-huh. Cuba, sí. Y está trayendo tabaco, de Cuba.
Sí.
Y tú lo sabes porque creo que trae como $100 en
exactamente,
ron,
en cambio de política,
$100
sí.
En tabaco.
Oye,
Cohiba.
Lo que me queda es un minutico nada más, pero fíjate, el compromiso es que vamos a seguir contigo en otro espacio porque hay mucha tela por donde cortar. Okay, no mucha calle que cortar, pero sí mucha tela por donde cortar en este tema de la calle y su derivado.
Y está el pueblo de Cuba y el guajiro cubano, claro. Ávido de toda esta información para ir preparando. Tenemos que ir preparando las comunidades, tenemos que ir preparando, porque el momento va a llegar y creo que no nos puede dejar coger.
Sí. Oye, gracias René, un abrazo.
Queremos agradecerle a todas las personas que han estado en sintonía con Radio Martí, en especial a nuestro invitado de hoy, el ingeniero Arce Vigoa, Oscar del Río. Gracias.
Sí, gracias, Madelidia.
Los esperamos hasta un próximo programa.
No falten.
Por la guarda, rollo guajiro.